Apunte jurídico en Egunon Bizkaia. Con RASL Abogados.
Yo espero que a ninguno de nuestros oyentes le hayan dejado los Reyes Magos un problema jurídico, que estén ahora intentando, por ejemplo, dividir los regalos de Reyes. Espero que no sea el caso, pero de todas formas, si fuese algo así, si se ven en algún asunto que requiere, evidentemente, consultar a un profesional, nosotros lo tenemos claro y sabemos que todas las respuestas las tienen nuestros amigos de RASL Abogados. Y hoy está con nosotros Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal, Pablo?
Muy buenas, Beñat. Pues por desgracia siento decirte que sí, que la semana empezó fuerte ya con a nivel jurídico, con lo que algún oyente sí que le han traído algo que no es ningún regalo ni carbón, por desgracia.
Claro, alguno tiene que dividir el oro, la mirra y el incienso y vamos, hasta el té verde, ¿no? Si hace falta, porque algunas cosas ya sabemos que se complican.
¿Y a qué rey demandamos, verdad?
Claro, ¿quién es el legítimo propietario? ¿Quién es el responsable? Bueno, pues este tipo de cosas. Nos dejan una duda, por ejemplo, que nos dice: mi madre tiene demencia. Uh-huh. Y últimamente desaparece durante horas y vuelve sin dinero y solo nos dice que ha estado estudiando. Además, se pone muy agresiva. ¿Podemos incapacitarla? ¿Qué implica esa incapacitación? Claro, estas son preguntas que son muy complicadas, ¿no?
Sí, ya había oído además esa expresión, ¿no? De estaba haciendo algo importante, ¿no?
Claro.
En personas, bueno, pues que por desgracia, a resultas de la edad o de un deterioro neurológico, van perdiendo capacidades, bien sea por Alzheimer, una demencia o cualquier otra cuestión, ¿no? Bueno, la incapacitación per se ya no existe como tal en el ordenamiento jurídico vigente. Todavía hay gente que en su día fue incapacitada, pero hoy en día eso se está revirtiendo y el nuevo sistema o la nueva terminología va más centrada en lo que se conoce como medidas de apoyo. Es decir, ahora ya lo que entiende el legislador, o ya hace 4 años, me atrevería a decir que cambió la ley, es que no hay que hacer una, digamos, generalización. Cada caso es único y entonces habrá que prestar una medida de apoyo a una persona que tenga un problema, otra, o etcétera, lo que sea. En este caso, bueno, pues parece ser que lo que nos dicen es que esta persona tiene problemas para gestionar el dinero, el patrimonio. Entiendo, ¿no?, que salvo que el devenir de la enfermedad pues sea rápido, ¿no? Por ejemplo, igual es una persona que todavía es capaz de alimentarse, de vestirse, de medicarse, pero tiene un problema a nivel de financiero patrimonial. Bueno, pues aquí habría que solicitar una medida de apoyo tendente a la protección de ese patrimonio, porque claro, aquí ya ni siquiera estoy hablando desde la perspectiva de posibles herederos, ni mucho menos. Estoy hablando de que esta persona hay que proteger su patrimonio para que ella misma pueda servirse de él cuando lo necesite. Imagínate que en un futuro necesita, yo qué sé, asistencia médica continua o ingreso en residencial o terceras personas viviendo en el inmueble, ¿no? Con lo que, claro, hay que proteger el patrimonio, evidentemente pensando única y exclusivamente en su propio bien, bienestar, seguridad y futuro, con lo que habría que meter una medida de apoyo. Esto se puede hacer de dos formas. Se puede hacer sin abogado, es decir, no nos necesitáis para esta cuestión, aunque es aconsejable, evidentemente, porque conocemos cómo funcionan los procedimientos y somos capaces de hacerlo de forma rápida, porque la ley te permite hacerlo de forma rápida. Este es un procedimiento que puede tardar perfectamente 3 meses, claro, 2 meses y medio, 3 meses, 4 meses. Es rápido en términos legales, ¿no? Según lo que entendemos hoy en día. Puede ir la persona al juzgado y rellenar un formulario, se pone en conocimiento del fiscal la situación, ¿no? Y entre el fiscal y el juez o la jueza, ¿no?, pues solventan el problema, pues, citando probablemente a esta persona que presumiblemente tiene una discapacidad, ¿no?, a que sea vista por la clínica del juzgado para que certifiquen ese problema médico. También pueden recabar otro tipo de pruebas como informes médicos o testificales de familiares o gente cercana, hijos, hermanos, marido, mujer, disculpa. Lo mejor es organizarlo con una dirección letrada que ya unifica todas esas solicitudes, pruebas o requerimientos para hacerlo todo de una sola vez.
Nos dejan también una pregunta que esta tiene muchas aristas, ¿eh? Nos dice: tengo un piso alquilado y mi vecino de arriba debió dejarse un grifo abierto durante un fin de semana y se ha derrumbado el techo de su cocina sobre mi cocina. Ahora los inquilinos me dicen que no encuentran otra casa. ¿Puedo echarles? Claro.
No, 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 no. De hecho, echarles es lo último que puedes barra debes hacer. A ver, aquí al final es una ley muy clara. Fíjate, he tenido esta semana una consulta parecida. Es obligación del propietario, mientras el contrato de alquiler siga en vigor, y en este caso sigue en vigor, el buscar, digamos, una solución habitacional a esta gente. Ahora bien, claro, aquí entendemos que la causa por la que esta vivienda ha perdido, ¿no?, esa habitabilidad es imputable al vecino de arriba, que además nos dice claramente que se ha dejado grifo abierto, es decir, que no hay mucho misterio, ¿no? El de arriba va a ser el que va a tener que pagar pues los platos rotos de esta cena, ¿no? Con lo que, bueno, pues yo aquí aconsejo dos opciones. Una, les realojas en una vivienda con un alquiler temporal que evidentemente va a ser más costoso de lo que te van a pagar de renta mientras te siguen pagando la renta, y luego le vas a reclamar la diferencia de todos los meses que dure la reparación de tu casa, es decir, hasta que tu casa vuelva a ser habitable, pues la diferencia del alquiler que te ha costado el nuevo con lo que te vienen pagando tus inquilinos se la reclamas al de arriba. O eso, o firmas un documento con tus inquilinos mediante el cual dejáis como en suspenso el contrato de alquiler porque la vivienda ha perdido la habitabilidad, no te pagan renta y con esa renta ellos declaran que se buscan, digamos, otra solución habitacional. Y luego le puedes reclamar al de arriba esa, digamos, pérdida de alquileres que no has cobrado. Ahora bien, todo esto tiene que venir, pienso ya, no solo de cara a futuras reclamaciones, ¿eh? O sea, tú lo que tienes que hacer es no les puedes echar, lo que tienes que hacer es o buscarles otra solución o pactar con ellos otra solución. Pero partiendo de eso, de cara a que el día de mañana, una vez esté todo reparado y todo claro, puedas reclamar y quedarte a cero sin haber perdido nada, tienes que tener dictámenes periciales, es decir, informes técnicos que digan muy claramente la realidad de las cosas, que la casa es inhabitable, que no hay cocina, que las obras han durado X tiempo. Es decir, vas a tener que tener todo muy bien atado a través de informes periciales, que bien pueden ser de tu seguro o quizás te haga falta contratar a un perito externo al que le facilites, ¿no?, pues la documentación de tu seguro, del seguro contrario, y las facturas de reparaciones, para que te haga un informe pericial donde determine que en efecto la casa era inhabitable y que por eso tuviste que llegar a esa otra solución. Porque si no, te va a ser difícil recobrar eso del causante, del vecino de arriba, que probablemente no sea ni siquiera el vecino de arriba con quien pleitees, si no sea su seguro.
Claro, pues es importante esto tenerlo en cuenta. Y también vamos ahora con una duda que encierra varias dudas y que yo creo que es algo que mucha gente se está preguntando cuando ve la prensa, lee sobre zona tensionada y, en definitiva, pues intenta traducir a qué va a suponer en su vida eso que está viendo, ¿no?, en los periódicos o en la tele o en la radio, claro está. Dice, firmé un contrato de alquiler en febrero de 2024 y tengo una serie de dudas sobre la zona tensionada. Dice, ¿hasta cuándo me puedo quedar en el piso? ¿Me pueden subir la renta ese tiempo? ¿Y si pueden obligarle a pagar suministros que no aparezcan en el contrato?
Vale, bien, podríamos hacer solo un programa con esta consulta. En principio, si está firmado en febrero del 24, tú puedes quedarte en ese inmueble 8 años. ¿Por qué? Porque 5 son obligatorios, que los dice la ley, y 3 prorrogables año a año son mandatorios, ya no solo por ley, sino por la propia declaración de zona tensionada. Es decir, ahora ese contrato se puede prorrogar hasta los 8 años si el inquilino quiere. Evidentemente, si en cualquier momento firmáis una resolución de mutuo acuerdo de que te quieres ir, pues no va a haber ningún problema. Pero si tú quieres, te puedes poder quedar 8 años, siempre y cuando, ojo, firmado en febrero del 24, los 5 años primeros serían febrero del 29 y los otros 3 años serían 20, 21, 22, febrero del 22. Claro, la declaración de zona tensionada se ha hecho ahora en octubre del 25 por 3 años.
Claro.
¿No? O sea, si estamos hablando de febrero del 29, ¿no?
Eso es.
Del 29 serían... No, febrero del 32, eso es, que me he equivocado. Febrero del 32. Se habría acabado ya la declaración de zona tensionada de Bilbao, a menos que la prorroguen. A día de hoy, Bilbao va a ser zona tensionada hasta octubre del 28. Si la prorrogan en ese momento, está por ver, no lo sabemos. Pero en principio, a día de hoy, como está la ley hoy, 8 años. ¿Cuánto te pueden subir la renta? Solo te pueden subir la renta a la actualización, ya ni siquiera al IPC. Como el contrato es de posterior a mayo del 23, solo te la pueden subir conforme al IRAV, que es el nuevo índice que se ha inventado el Ministerio de Vivienda para actualizar las rentas, que es algo más bajo de lo que se presupone o prevé que suele ser el IPC. Solo te pueden actualizar la renta al IRAV y no te la pueden subir a menos que hagan reformas estructurales en cuanto a, pues, eficiencia energética, accesibilidad, etcétera, lo cual viene expresamente tasado en la ley. Y entiendo que va a ser infrecuente o marginal. Y te pueden cobrar suministros que no aparezcan en contratos. Hombre, si no los has contratado tú, No. Si son suministros, por ejemplo, que vienen a través de la cuota comunitaria y no viene especificado en el contrato que tú tienes que abonarlos, no vas a tener que abonarlos. Solo tendrás que abonar lo que tú contrates o lo que en el contrato venga expresamente especificado como cantidad asimilada a la renta. Suele haber problemas de estos, por ejemplo, con la calefacción. A veces la calefacción viene a través de la comunidad y no se especifica en el contrato que tendrá que pagarlo el inquilino.
Claro, pues ahí está una de las claves. Nos daría, como tú decías, una sección entera, tensionada. Podríamos estar aquí todas las semanas hablando de esto porque son todavía muchas las dudas que se van generando. Al final no deja de ser una realidad reciente. Para esta duda y para otras que puedan ser incluso más complejas y difíciles de resolver aquí en Antena, pues nosotros siempre decimos que lo que es importante es buscar el apoyo de profesionales y siempre les recomendamos que acudan a RASL Abogados. Hemos estado con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, agur.